Ens trobem amb l'antropòleg social i president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, el senyor Miguel Pajares. Salutacions, senyor Pajares.
Salutacions.
Ell visita la ciutat per presentar el seu llibre Crímenes de Hambre, un llibre que a través d'una història de ficció posa de relleu desigualtats i injustícies del món actual, oi?
Sí, bueno, efectivamente es una novela, por tanto es ficción, pero está basada en una realidad que obviamente yo me documento mucho, como en mis anteriores novelas, que siempre buscan tocar un tema muy social, un tema de denuncia social, ¿no? Y me documento mucho y entonces intento plasmar esa realidad a través de la novela y a través de una historia de ficción. Es decir, lo que la gente que lea esta novela encontrará es una novela negra en la que hay un crimen, hay una historia, hay un inspector que investiga, pero se van descubriendo realidades profundas, que esas son ciertas, por lo menos son ciertas hasta donde yo he podido documentarme y hasta donde yo he podido conocerlas.
No sé si ens pots avançar algun tipus de realitats que puguem veure en aquesta novel·la.
Sí, se llama Crímenes de Hambre precisamente porque lo que descubre es la desigualdad extrema que implica que hay unas personas en la cúspide, lo que es la élite financiera y capitalista mundial, que están concentrando la riqueza cada vez más en sus manos, porque cada vez las desigualdades son mayores, y en el otro extremo hay gente muriéndose de hambre. En el mundo hay se mueren entre 25.000 y 40.000 personas cada día, depende de las fuentes, hablan de unos datos, pero pongamos unas 25.000 personas cada día mueren de hambre en el mundo, cada día, Y bueno, los últimos datos de la FAO, de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, son que hay 825 millones de personas pasando hambre. Esa es una realidad, es la realidad que se intenta mostrar en la novela, pero van apareciendo precisamente los dos extremos, esa élite capitalista y cómo a través, sobre todo financiera, y cómo a través de sus decisiones, apoyadas también, que también aparece en la novela, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, cómo a través de sus decisiones se provoca hambre en determinados países. Y eso es lo que, bueno, es lo que se va... Lo que se va viendo.
Tot plegat a partir d'una mort d'un activista, no?, que és Susan Moore, i és a partir d'aquesta mort que desencadena tota aquesta investigació policial i aquesta trama, no?
Sí, efectivamente, la activista Susan Moore es un personaje de ficción, como el inspector que hace la investigación. Esa es una muerte que se produce en Barcelona, que es... Eso es la parte de ficción de la novela, pero digamos, esta activista es una líder mundial del altermundialismo, y está preparando una cosa que llaman Consenso de Barcelona, donde se va a plantear una alternativa de fuerzas mundiales, que campesinas, sindicales, etcétera, que intentan llegar a un consenso, que ya sé que eso se va explicando a través de la novela. Y esa es la parte de ficción, pero digamos, todo lo que se va explicando, todo lo que se va descubriendo, pues es la parte que no es ficción. Pero esta mujer es asesinada y recuerda un poco los muchos asesinatos que se producen de líderes y además en la mayor parte de los casos mujeres, líderes comunitarios o líderes, campesinas, personas que se oponen en muchos países del mundo, de África, de Latinoamérica, etcétera, a proyectos de las multinacionales que van contra el medio ambiente, que destrozan los bosques, que destrozan los medios de vida que tienen los campesinos, y hay movimientos que se oponen a eso, muchas veces liderados por mujeres, y se están produciendo muchos asesinatos. Aquí fue muy conocido, trascendió mucho en la prensa, el de Berta Cáceres, la hondureña que fue asesinada, creo que hace 2 o 3 años. Bueno, pues un poco recuerda este tipo de mujeres líderes que plantean alternativas a este sistema y que son asesinadas, ¿no?
Com dèiem, a part d'escriptor i antropòleg social, vostè també és el president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Una altra de les injustícies, que no és gens ficció, que és una realitat com un temple, és les injustícies que pateixen les persones refugiades i immigrades que arriben a l'estat espanyol. De fet, un recent informe de Human Rights Watch posa de relleu aquesta qüestió. També recentment hi ha hagut un altre bloqueig del vaixell Open Arms al port de Barcelona. Què cal fer perquè les polítiques canviïn?
Bueno, vivimos una cosa muy extraña y es que en Europa está creciendo la xenofobia, crece la sensación de que aquí hay muchísimos inmigrantes y muchísimos refugiados, que tenemos el riesgo de vivir una invasión de refugiados, y eso es otra ficción distinta de la que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Pero es una falacia, porque en realidad Europa recibe un porcentaje muy pequeño de refugiados. El 86% de los refugiados que hay en el mundo están en países pobres. Si miramos dónde están los sirios, pues 3,5 millones de sirios están en Turquía, 1 millón en Líbano, en Jordania casi 1 millón, en fin. Digamos, y si miramos los refugiados de cualquier otro país, pues pasa lo mismo, ¿eh? O sea, la realidad es que solo Turquía tiene tantos refugiados como el conjunto de países europeos, como el conjunto de países de la Unión Europea. Es decir, que tenemos un porcentaje mínimo de refugiados. Lo que pasa es que hay un nivel de xenofobia considerable y hay unos partidos políticos que se encargan de transmitir esa sensación de que hay muchos, etcétera, y eso nos lleva a unas políticas que no tienen nada que ver con los principios de derechos humanos con los que parecía que funcionaba la Unión Europea. Estamos bloqueando la entrada de los refugiados y todos los países somos firmantes de la Convención de Ginebra. Estamos obligados a aceptar sus solicitudes de asilo. Estamos obligados a dejarlos entrar. Y sin embargo, no lo hacemos, bloqueamos la entrada, hacemos acuerdos con Turquía, con Marruecos, con Libia y con otros países para que no los dejen salir de sus costas y de sus fronteras, y no solo eso, sino que además retenemos a un barco que intenta salvar vidas en el Mediterráneo. Es kafkiano, es una política que nada, repito, nada tiene que ver con cualquier planteamiento mínimo de respeto a los derechos humanos.
Per tant, diríem que Europa no té rumb, que Europa té els dies comptats, podríem dir, la Unió Europea.
Bueno, no sé si la Unión Europea tiene los días contados, pero lo cierto es que estamos evolucionando en una dirección bastante lamentable, bastante triste, porque está creciendo la extrema derecha. Bueno, todo lo que nos están mostrando el Brexit británico, por ejemplo. Yo, si el Reino Unido quiere estar o ha de estar en la Unión Europea o no, a mí eso no es mi tema, ¿no? Pero todos sabemos que el Brexit triunfó por posturas xenófobas, ¿no? O sea, porque un partido de extrema derecha transmitía que al Reino Unido le entraban muchísimos inmigrantes a través de las fronteras europeas. Y bueno, y lo mismo que eso, pues hemos visto triunfar a la extrema derecha en Italia, en Hungría, en Polonia. Aquí surge, bueno, ya existía, pero ahora surge con fuerza un partido de extrema derecha también en el Estado español. Vamos por un camino un poquito lamentable, pero tú has mencionado el informe de Human Watch, perdón,
Human Rights Watch.
Right Watch. Y efectivamente, además, este informe menciona que esta involución se está produciendo, pero también están surgiendo movimientos de contestación a todo eso muy potentes. El movimiento de las mujeres en Estados Unidos contra las posturas de Donald Trump, los movimientos feministas, las manifestaciones, todo lo que ha surgido en España frente a esa extrema derecha que ha cobrado fuerza. Bueno, están surgiendo movimientos interesantes que ya veremos. Es decir, yo no quiero ser muy pesimista. La dirección que está tomando la Unión Europea, desde luego, no es buena. O sea, porque vamos hacia una cerrazón, hacia posturas más xenófobas. Pero, bueno, eso también se está contestando por otro lado, y ya veremos qué pasa, ¿no?
Potser una cosa es la Unión Europea y la otra es la seva gent, ¿no?
Claro, sí. Lo que pasa es que la gente tiene las dos variables, ¿no? Digamos, las dos posiciones. Por un lado, crece la xenofobia, también los movimientos xenófobos crecen y la gente se inclina hacia posiciones xenófobas. Por otro lado, crece la contestación a eso y crecen las posturas solidarias, los movimientos solidarios, etcétera. Es decir, que tampoco es que debamos confiar mucho en la gente, debemos confiar en la gente que va en una determinada dirección y a ver si acaba siendo mayoritaria, ¿no? Ese sería el reto.
Esperem que sí, i en tot cas queda lloc a l'esperança. També en la literatura moltes vegades és un refugi, no?, per aquesta esperança, com també ho és Crímenes de Hambre. Moltes gràcies per atendre'ns, senyor Pajares.
Gràcies a vosaltres, gràcies.